Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes y continuamos con la programación de ITM Radio. Todos los jueves a las 4 de la tarde tenemos este espacio institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. ITM, Ciencia y Cultura. Este es un espacio para proyectar las cosas que hacen las personas que trabajan por la cultura, por la investigación, por la ciencia. Y hoy, en esta tarde, vamos a tener al autor del libro De la energía de Prometeo a la forja del Vulcano, el ingeniero Julián Koch Arango, un héroe del trabajo en Antioquia que vivió de 1892 a 1982. Y el autor, el compilador de todo este trabajo investigativo, es el profesor Alberto Mayor Mora. Pues profesor, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Muy buenas tardes, mucho gusto.
Bueno, y como siempre tenemos un invitado musical. ¿Por qué? Porque compartimos con ustedes cada semana, a medida que vamos hablando con nuestro invitado especial, vamos hablando también de una, en este caso, de una invitada musical. Hoy con Paloma San Basilio, una bellísima mujer que ya es abuela y que está, llegando al final de su carrera, de su gran y prolija carrera profesional como una cantante muy admirada en todo el mundo. Paloma San Basilio nació en Madrid el 22 de noviembre de 1950 y vivió su infancia en Sevilla, en España, y su adolescencia en la ciudad de Lugo. Ella estudió en la Universidad Complutense de Madrid unos años filosofía y letras y psicología antes de dar comienzo a su carrera artística en 1975. Ella fue elegida, Paloma San Basilio, como presentadora de un programa de televisión en España que se llamaba Siempre en Domingo. Y ese mismo año, en 1975, grabó su primer disco titulado Sombras. Sombras con una amplia repercusión internacional. Y de ahí en adelante, la fama de Paloma San Basilio se ha agigantado por todo el mundo, tanto en los países que ya había visitado como en los países que por diferentes problemas políticos no pudo presentar su famosa ópera Evita. Paloma San Basilio, nuestra invitada en esta tarde en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera. Mas si te alejas, te necesito. Jamás poderes ambicionar. Mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vas a olvidar. No llores por mí, Argentina.
Esa era nuestra invitada Paloma San Basilio. Estamos en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, el programa institucional del ITM. Un saludo especial para nuestra directora Silvia Jiménez Gómez. Y hoy he dicho que tenemos un invitado, el profesor Alberto Mayor Mora. Él es un sociólogo y un historiador. Pues, profesor, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Usted es de dónde, profesor, y cómo llega a orientarse profesionalmente hacia la historia, hacia la sociología?
Yo soy nacido en Cali y, digamos que intelectualmente soy hijo de los años 60, en el, durante los cuales la inquietud social, política, marcaba nuestra sensibilidad, ¿sí? Así que estando terminando mi bachillerato en un seminario, seminario conciliar de Cali, estaba en efervescencia Camilo Torres y su movimiento, pero muchos sacerdotes españoles que venían de Europa también nos comunicaron sus inquietudes por lo social. Así que cuando me retiro del seminario, yo tengo claro que voy a seguir en ese encauzamiento inicial, preocupado por lo social y por lo político. Entonces elijo la Universidad Nacional.
¿En el Valle?
No, la Universidad Nacional en Bogotá, para estudiar sociología. Sí. ¿Sí? Allí termino la sociología en 1971. Estoy un periodo corto en la Universidad del Valle como docente y retomo a mi alma mater en 1975 como docente. Inicio allí mi carrera docente y de investigador. Entonces diría que los temas de investigación surgen ya en los años 70, ¿sí? y en esa época a los noveles o noveles profesores e investigadores decían tienen que presentar proyectos de investigación.
Sí. ¿Sí?
Entonces presenté mi primer proyecto en 1975 y por una serie de casualidades tuvo que ver con Antioquia, un proyecto en sociología industrial comparando desarrollos empresariales entre Antioquia, el centro del país, el valle, etc. Y esas inquietudes me remiten a Antioquia. Y para mí Antioquia pues fue un descubrimiento muy grande, marcó, digamos, mi derrotero intelectual. No porque fuese ajena a mí Antioquia, usted sabe que el valle es fruto en gran parte de la colonización antioqueña. ¿Paisas? Colonización antioqueña por las vertientes de cordillera y el plano por el comercio.
Sí, claro.
Por las vertientes, la agricultura, y por el plano del comercio hasta Cali.
Y como sí, los antioqueños siempre hemos sido tan avispados y tan vinculados al comercio, pues allá fuimos a dar.
Por cierto. Entonces, pero hay dos elementos, digamos, que marcan la sensibilidad y también la orientación intelectual. Gran parte de los profesores del seminario eran antioqueños, o sea, los sacerdotes que dirigían el seminario eran antioqueños. Entonces, hubo allí un primer elemento de afinidad que con el tiempo yo vine a comprender, porque elegí en gran medida Antioquia como un laboratorio para mis investigaciones. Y en segundo lugar, uno de mis grandes profesores, el profesor Darío Mesa, historiador, también antioqueño, marcó en gran medida mi maduración intelectual en la Universidad Nacional, tanto como profesor, como luego como colega cuando yo entro a la Universidad Nacional como docente. Para mí es un descubrimiento. Desde el año 75-76 descubrí Antioquia y descubrí no solamente el filón de desarrollo empresarial, sino la historia oral. Sí. Y en esa historia oral, la riqueza de la historia oral me deslumbró y allí descubrí algo que estaba por hacerse, ¿sí?, que era la historia de la Escuela de Minas y su impacto en Antioquia y en el país. Entonces yo lo que hago es tomar esa tradición oral sobre la Escuela de Minas, sobre la gran escuela y antigua Escuela de Minas, y ponerla por escrito. Pero profesionalmente, para un historiador significa recoger la historia oral y confirmarla mediante documentos, ¿sí? Porque evidentemente los antioqueños exageran mucho, ¿sí? Así que había que ver si lo que decían en todas las entrevistas que hice se respaldaba documentalmente, y efectivamente pude reconstruir esa historia. Y mi primer trabajo de cierta envergadura, mi primer producto fue Ética, Trabajo y Productividad en Antioquia, que se considera un clásico, digamos, dentro de la sociología industrial y dentro de la historia del país, que además recibió la condecoración Pedro Justo Berrío,
sí,
algo así como Carta de Ciudadanía Antioqueña.
¿Cómo no?
Entonces, eso fue un semillero para mí de inquietudes, y entre otras la seguí con la biografía intelectual y política de Alejandro López, que publicó DAFIP en el 2001. Pero había un personaje que me inquietó mucho, ¿no?, y es justamente el personaje de este libro que acaba de publicar el ITM, Julián Koch Arango.
Bueno, pues ya estaremos hablando de don Julián Koch Arango. Me estoy situando mentalmente en esa década del 60 y del 70 de la cual usted habla, que también tuve la fortuna de vivirla. Bueno, digamos la fortuna, pero también fue una época difícil, convulsionada socialmente, como usted bien lo expresa. Es la época en la que en El Salvador se estaban debatiendo con el movimiento de liberación, en Nicaragua con los sandinistas, en Argentina y en gran parte del cono sur del continente había militares, juntas militares gobernando, en Polonia Jaruzelski, el movimiento de solidaridad. En fin, y toda esa generación se volvió muy, y sigue siendo una generación muy buena, porque investigó, se sensibilizó mucho. Usted cambia la sensibilidad y la pasión de ser cura por dedicarse más bien a la historia y a la docencia.
Sí, pues yo digo que hay una solución de continuidad, porque en los últimos años del seminario, con la pasada y la llegada de estos curas revolucionarios españoles que conmocionaron el seminario, igual en el fondo nos hicieron, como yo digo en serio y en broma, nos hicieron pasar de la redención del género humano a la redención de la clase obrera, ¿sí? Entonces hubo allí una solución de continuidad. Ya no íbamos a redimir la humanidad como sacerdotes, sino como sociólogos íbamos a redimir a los oprimidos y, entre otros, pues a la clase obrera, a los proletarios, a los trabajadores. Entonces allí hay una solución de continuidad. Y de hecho, el campo de la sociología, del trabajo de la sociología industrial, surge allí. Y modestamente me puedo ufanar que abrí ese campo en Colombia, ¿no? Los estudios sociológicos del trabajo. La ética, trabajo y productividad se considera como un clásico de la sociología del trabajo en Colombia, justamente porque retomé allí el papel de los empresarios, pero también el papel de los trabajadores, porque normalmente la historia ortodoxa ve el desarrollo económico e industrial, lo ve de arriba hacia abajo, pero no lo ve de abajo hacia arriba. ¿Sí? Yo tomé ambas direcciones, ¿sí? La élite empresarial antioqueña forjada en la Escuela de Minas, pero también la élite de los trabajadores por esfuerzo propio que ayudan a construir a Antioquia industrial y laboralmente hablando. Entonces hice una filigrana muy grande del papel de los trabajadores y de las trabajadoras en las fábricas, en la vida cotidiana, pero además el papel de la religión en el autodisciplinamiento de los trabajadores.
Cuando usted habla de construir esa Antioquia, uno tiene que pensar, y nuestros oyentes de ITM Radio, que son muchos jóvenes que estudian seguramente en nuestro centro educativo, en el ITM, pues tendrán que pensar que esta ciudad de Medellín, esta región, y que se pongan, que se imaginen cualquier, la región donde estén, de donde hayan nacido, y siempre encontraremos con que hubo hombres y mujeres que se dedicaron hace 30, 40, 60, 80 años a construir lo que es la Antioquia de hoy. Usted ha dicho que tiene una relación, una influencia de Alejandro López, un ingeniero. Él fue un hombre demasiado importante para el departamento de Antioquia. ¿Por qué le influyó a usted Alejandro López? ¿Qué recibió de sus enseñanzas?
La inquietud por Alejandro López me surgió al estudiar el entorno y al reconstruir históricamente el entorno de la Facultad de Minas. Pero en las entrevistas que hice a ingenieros de la Facultad de Minas, de la élite de Antioquia, el acicate provino de que algunos ingenieros de la élite lo veían a él como un negro, ¿sí? Como un individuo del pueblo, ¿sí? ¿Sí? Es decir, digámoslo llanamente, despreciable, hasta cierto punto. Era una figura fundamental y sigue siendo un símbolo. Como digo en el primer capítulo, hace parte del santoral antioqueño, al lado de Uri Uribe, de Berrío, etcétera. Pero lo ven como un negro, ¿sí? Como alguien de la gleba. Y él efectivamente era el artesano, oscuro, incluso era bastante oscuro. El historiador Roberto Luis Jaramillo me dice que su tatarabuela era india pura. Sí. Acicateado por alguno, no lo puedo mencionar, bueno, puedo mencionar a Peter Santamaría. Decía, no, era un negro resentido, ¿sí?
acicateado por acicateado por eso.
Don Pinto sí era de buena familia.
Sí, por supuesto, los apellidos de la élite.
Sí, claro.
Entonces, por eso me di a la tarea de reconstruir ya, como un segundo paso de reconstruir la historia de la Escuela de Minas, o el impacto mejor, acicateado por ello, entonces me dedico a este personaje. No, gasto casi 7 años en la preparación de esta biografía, incluyendo un viaje a Inglaterra, porque él vivió sus años de maduración intelectual, los vivió en
Alejandro López.
En Inglaterra, 15 años.
15 negrito, años. Negrito, mulato, pero lo salvó el conocimiento. Si no hubiera tenido el conocimiento, no hubiera brillado. Por de ahí la importancia de la educación y la formación de los individuos. O sea, él, si no hubiera... No, si hoy en día hay discriminación, ¿cómo sería la situación del pobre Alejandro López, que se convirtió en un prohombre, en un ingeniero, en un hombre pensador? Lo salvó el conocimiento.
Sí, pero no solo el conocimiento per se. Yo creo que Pinto Santa María tenía razón en la pedida, está resentido. Él no se fue al socialismo ni al comunismo porque pudo, digamos, controlarse y dominarse a sí mismo, ¿cierto? Que es el tema de trasfondo de la biografía de Julián Koch. Un individuo que es capaz de cultivarse intelectualmente, de una manera muy fina, como Alejandro López, y al mismo tiempo lograr dominar sus pasiones y lograr volcar lo mejor de sí para la construcción de Antioquia y para la construcción del país, ¿sí? Porque el resentimiento puede ser una fuerza negativa, ¿sí? Pero si ese resentimiento lo social, porque lo tenía hacia la élite, ¿no? Pero él ayuda a educar esa élite en la Escuela de Minas, ese sentimiento y esas emociones tan intensas las logra encauzar en su plano moral, eso es positivo para el colectivo.
Claro.
¿Me explico? Julián Koch es distinto, porque él es de la élite. Sí, él es de la élite. Sí. Y como lo oigo, lo
Julián, no era negrito.
No. A Koch, apellido inglés.
No, pues sabe
sí,
María.
Sí.
Bueno, pues estamos con este conversador de la historia, con Alberto Mayor Mora, un profesor, sociólogo, magíster en historia de la Universidad Nacional, un hombre que quiso ser cura en los años 60 y cambió esa pasión por la historia, por el conocimiento, por la investigación. Es nuestro invitado en esta tarde, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de el ITM. Hacemos una pausa con nuestra invitada musical, que siempre tenemos cada semana, hoy con la bella y siempre apreciada Doña Paloma San Basilio.
Fumando una colilla de ayer, el tiempo en el bolsillo y el frío dibujado en la piel se acercan como siempre, y él entre las rendijas les ve amarse cada día, mirándose y riendo a la vez, a punto de gritar. Esconde el llanto con la pared, después desaparecen y vuelve a repetir. llanto con la pared, después desaparecen y vuelve a repetir.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Regresamos en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional de ITM a través de su Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Y hoy tenemos como invitado al profesor Alberto Mayor Mora. Profesor, escribe usted ese primer compendio, ese primer libro sobre la productividad. ¿Y por qué desde el comienzo, desde ese momento, involucra el tema de la ética? Cuando hoy en día, pues nuestros oyentes saben que particularmente en la ciudad de Medellín y desde hace un año tenemos pues un entredicho con una edificación que se cayó, y cuando ese tema de la ética está en el banquillo, la ética en la construcción, bueno, la ética en todo, en la política, en cualquier profesión. Pero usted empieza a escribir ese libro, ese primer libro de investigación sobre la ética, el trabajo y la productividad en Antioquia.
Sí, no estaba previsto dentro del proyecto inicial el tema de la ética, pero dentro del proceso de industrialización de Antioquia fue claro que había una meta común, que era el desarrollo industrial, y que Antioquia sobre todo tomara el liderazgo de ese desarrollo industrial. Líderes intelectuales como Uribe, Alejandro López, Tulio Ospina, tenían claro que Antioquia tenía, después de la debacle de la guerra de 2010 y la pérdida de Panamá, para construir el Estado Nacional, la provincia más fuerte que es Colombia tenía que determinar a las más débiles para hacer de Colombia un país moderno, ¿sí? Entonces, en ese proceso había compromisos, ¿sí? Compromisos de las élites antioqueñas, de las élites empresariales, de los grupos profesionales como los ingenieros, pero también de los trabajadores y de las trabajadoras de las empresas, en esa meta común. Cuando hay una meta común, muchas metas individuales y personales tienen que doblegarse o tienen que ponerse en un plano secundario. Ahí es donde empezamos a ver el plano de la ética. El plano de la ética está en que mi subjetividad, mis aspiraciones, mis metas son capaces de ser subsumidas dentro de metas más generales, ¿sí? Ser ético
Es ser capaz de vencerse uno individualmente y someterse a las metas colectivas. Entonces, el estudio en filigrana de las fábricas que hice en ese primer trabajo mostraba que los trabajadores tenían que disciplinarse, sí. Tenían que disciplinar. En esto la religión católica fue fundamental, los capellanes fueron fundamentales, pero también los empresarios debieron poner su granito de arena, ¿sí? Mantener un tipo de trabajador en un alto nivel, sí. Un alto nivel de vivienda, de salud, de condiciones laborales. No fue fácil ese autovencimiento, ¿sí? A la vez que le exigían la disciplina laboral a sus trabajadores y trabajadoras, ellos también tenían que compensar esos niveles de trabajo y de compromiso, es decir, de productividad en las empresas, por medio de salarios dignos, de condiciones de vivienda y de salud altas.
Pero ese es un principio muy loable, como usted lo expresa, pero tal vez esa presión intrínseca de la cual usted habla, que teníamos los paisas, de ser tan arrojados, también nos pudo haber mostrado como sobradores, y como somos capaces de todo, entonces tal vez utilizar cualquier camino para lograr los objetivos y las metas propuestas. De ahí tal vez sale como el avispado. Es que como los paisas somos tan berracos y podemos hacer de todo, pues lo hacemos a cualquier precio, y es ahí donde se rompe esa línea delgada entre ser arrojado, avispado, inteligente, y de pronto tocar los hilos de la ética delicadamente. Y usted lo dice, pues sí, si un buen tipo es buen patrón, pero no siempre es buen patrón.
Yo le hacía leer a mis estudiantes de ingeniería en la Universidad Nacional el libro Problemas Colombianos, de Alejandro López, que yo considero un libro clásico de la sociología, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese libro él analiza justamente a los antioqueños en detalle, ¿sí? El arrojo de los antioqueños, pero él considera que el arrojo en tiempos modernos, el arrojo y la aventura no conducen a nada, ¿sí? El arrojo y la aventura son elementos que no, realmente no van a producir en el mediano y largo plazo ninguna acumulación de capital, ¿sí? Así que como lo demuestra el mismo refranero antioqueño, lo dice Alejandro López en este libro, el antioqueño feliz quebrándose y volviendo a empezar una y otra vez, ¿cierto? La minería, la novela de Carrasquilla muestran hasta la saciedad cómo los antioqueños se quebraban una y otra vez por ese afán de aventura, por la irracionalidad en los negocios, por el endeudamiento extremo, etcétera, sin que hubiese, digamos, una racionalidad en su conducta, ¿sí? El arrojo y la aventura y todo pueden ser grandes virtudes. Sí, el emprendimiento, pero si no hay un autocontrol racional, contable, etcétera, eso no conduce a nada. El capitalismo realmente no lo produjo el arrojo ni la aventura, el capitalismo lo produjo la ética protestante, ¿sí? Calvinista, es decir, el individuo que era capaz de crear un método de acumulación de capital que coincidía con una metódica de vida, con un autodisciplinamiento diario, con un balance a lo Benjamin Franklin diario de cada uno de sus defectos y de sus virtudes, ¿sí? Eso a la larga crea, como muestra el sociólogo Max Weber en su clásico La ética protestante y el espíritu del capitalismo, crea las condiciones ideológicas para el ascenso del capitalismo. ¿Sí? Si la meta de la religión protestante es la salvación del alma, estos individuos, por una química religiosa como Calvino, van convirtiendo esa meta trascendente, la convierten realmente en algo secundario, porque esa metódica de vida para salvar el alma se convierte en una metódica de vida para hacer dinero. En adelante la meta es hacer dinero. Sí. Mi metódica de vida para salvar el alma me va a servir, ¿sí?, de metódica de vida para acumulación. Y el capitalista de hoy es un individuo cuya única meta es hacer dinero. ¿Sí? ¿Sentimientos, emociones? No. Esa es su única meta.
Sí. Una porquería de principio.
Pero es lo que ha hecho el capitalismo moderno.
Sí, hacer dinero. Pero, cuando, por eso es que hoy en día en muchos políticos y muchos empresarios son como decía Oscar Wilde, el hombre que ama el dinero se vuelve como él, frío, duro y sucio. Y son capaces de hacer cualquier cosa, pero eso no puede ser un valor. Hay que construir una nueva ética para una nueva sociedad que no mida la eficiencia y la eficacia de las empresas por los resultados económicos, sino por otras cosas, que la gente en la empresa es feliz, que tengan valores, que tengan respeto por el otro, que tengan respeto por las diferencias.
Correcto, pero es que este paisito como Colombia hace 100 años, que acaba de salir de 50 años de guerras civiles, que le acaban de quitar a Panamá, que le acaban de quitar a Panamá, ¿cómo construye, cómo se reconstruye como nación, cierto? Si no es construyendo una infraestructura económica, construyendo la industria, y para construir la industria hay que acumular, y para acumular hay que emergen tipos humanos, como emergieron en el mundo anglosajón y en Europa, tipos humanos, detestables o no, cuya meta es la racionalidad. Económica, agentes económicos. El entorno de hoy, ¿cierto?, sigue siendo medido por esos valores, ¿no? Estaba pensando yo en la frase del protagonista de Wall Street, ¿cierto? Greed is good, ¿no? La avaricia es buena. Sí. Pero como un valor del capitalismo hoy, triunfante, financiero. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno ni malo, no lo estoy condenando. Es objetivamente el modelo que los empresarios antioqueños, empresarios de la Escuela de Minas, vieron como único camino para sacar a este país del atraso.
Después sí. Nos dirán no solo que la avaricia es buena, sino que la lujuria es buena, que la gula es buena. ¿Cuáles son las otras pestes del ser humano? Yo no sé.
Bueno.
Bueno, pero quería preguntarle, profesor Alberto Mayor Mora, ¿por qué considera usted que este hombre sobre el cual usted se dedicó a investigarlo, a saber cómo se adentró él en la historia de nuestra Antioquia, Julián Koch Arango, ¿usted por qué lo llama un héroe del trabajo en Antioquia?
Porque para mí, como observador externo de Antioquia, desde el primer día que puse mi pie aquí, en el año 76 tal vez, me llamó la atención que al lado del santoral religioso, había un santoral que yo llamo santoral laico, ¿sí? Es decir, había el cultivo de los santos patronos, las fábricas, en las calles, en las iglesias, ¿sí?, expresión de la religiosidad popular, pero también había un especial una especial reverencia y respeto por los forjadores de Antioquia. Es decir, que había estatuas de Uribe, de Alejandro López, sobre todo de Berrío, estatuas, pinturas, etc. Eso lo he llamado yo en el primer capítulo el santoral antioqueño, ¿sí? Entonces a esa entraron Alejandro López, etcétera, etcétera. Y son santos laicos, son santos que enseñan el deber, la moral, la eticidad, sin pensar en el más allá, sino en el más acá, ¿sí? Son héroes del trabajo, ¿sí? Por eso ya llamó ese santoral los héroes del trabajo en Antioquia. Julián Koch, desde el comienzo de que tuve contacto con la Escuela de Minas, me llamó mucho la atención como figura destacada de ese santoral, que casi no hay monumentos de él, hay una que otra pintura por ahí, pero por allí, una que otra calle, etcétera, placas, recordándolo, pero fue un forjador del desarrollo de Antioquia. Él asumió como una de las metas de su vida no solo incrementar la fortuna familiar, sino que con ese incremento de la fortuna familiar se incrementara también la comunidad. Él venía de una familia, por su propia, digamos, genealogía, pero también por la genealogía de su esposa, de una familia que era propietaria de medio valle de Medellín, ¿sí? Entonces, él de niño, de joven, aprende a medir topográficamente los lotes de su familia, ¿sí? Y su abuelo y su padre habían trabajado en las primeras urbanizaciones en Medellín a finales del siglo XIX. Así que su padre le dice, usted también tiene que medir lotes, ¿sí? Y vender lotes, comprar y vender. Él asume ese destino. Es muy curioso. Me dicen los hijos que hasta la víspera de morir, a sus 90 años, él iba a su oficina en el centro de Medellín, a su oficina de urbanizaciones, y asumió eso. Pero tuvo una vida mucho más rica e intensa, que es la que yo trato de revelar acá. Es una vida creativa, ¿no? Él asume ese rol, como le digo, pero a través de eso, a través de los lotes, en los lotes familiares empieza a investigar de qué están hechos esos lotes. Y su estudio de geología le permite encontrar calcáreos, le permiten encontrar mineral de hierro. ¿Sí? Aquí está desde niño, desde que estaba en el Colegio San Ignacio, clasificar rocas, etc. Para él la fortuna familiar es un laboratorio de experimentación de su propia capacidad, de su potencialidad. Allí está el germen de las empresas que fundó, Cementos, la siderúrgica de Medellín.
Eso le iba a preguntar. Hoy en día, que pues, se hace historia si se deja huella. ¿Qué tenemos hoy de Julián Koch Arango en nuestro medio, en nuestra región o en nuestro país? ¿Qué le deja su existencia?
La expresión suya es exacta, pero incompleta. Si se hace historia, se deja huella. No. El que hace historia sabe que lo que hace es efímero. ¿Sí? De todas las obras, excepto las obras de arte, son efímeras. ¿Sí? El capitalismo trabaja sobre sus cenizas. ¿Sí? La siderúrgica de Medellín desapareció hace 10 años.
¿Cómo no?
¿Cierto? Para él fue la niña de sus ojos, la siderúrgica de Medellín, y desapareció. Pero, como lo muestro en el último capítulo, por razones del destino, hoy es el Museo de Arte Moderno.
¿Cómo no?
Es un símbolo muy interesante, sí. ¿Cierto? De que lo efímero son las obras materiales, las fábricas, etc. Lo puede ser más eterno son los símbolos, por ejemplo, el arte. Así que quedan obras de él, la canalización del río Medellín, Cementos El Cairo, cofundador y organizador inicial de Argos y del grupo Argos.
Ah, ¿sí? ¿Sí?
Entonces, él ha dejado mucha marca en Medellín, pero varias de sus huellas se van perdiendo porque todo lo sólido no, pero se fuma en el aire, ¿no? Sí. Como decía Marx.
Porque las segundas y terceras generaciones practican el de que lo que nada nos cuesta, volvamos a la fiesta. Y porque también hay otras realidades comerciales que cuando una empresa crece tanto, por ejemplo, como Argos, y ya se convierte en una multinacional, y ya se convierte en una empresa desde Latinoamérica, pues ya se pierde como la personalización de las cosas materiales.
No le capto bien la idea, pero ya esos grandes grupos económicos son dirigidos por legiones de burócratas, llamémoslo así, y la personalidad individual pasa a un segundo plano.
Sí.
¿Sí? Presidente, los vicepresidentes son los que figuran, pero ellos también son efímeros en un momento dado, por cualquier cambio de accionario, etcétera, son de efímeros. Este personaje, entonces, para sintetizar, me llamó mucho la atención desde que llegué a Antioquia y yo esperaba la oportunidad de,
de poder sintetizar su vida. Digo que es una aproximación, ¿no? El libro tiene un apéndice que se llama sobre el género biográfico, sobre los problemas metodológicos del género biográfico. El género biográfico es de los más complicados que hay, ¿no? Yo siempre tengo presente una observación de la novelista Virginia Woolf, ¿no? Cuando más se aproxima uno al alma de un individuo, más rápido se desvanece. ¿Sí? Uno nunca alcanza a conocer del todo a una persona. Es que uno no alcanza, la vida no le alcanza a uno ni queda para conocerse a uno mismo.
Claro.
Entonces, ¿cómo va a tener una pretensión de conocer a fondo a otra persona?
Pues estamos en esta tarde con este gran conversador, el profesor Alberto Mayor Mora, quien ha escrito un libro sobre Julián Coque Arango, un héroe del trabajo en Antioquia. Y vamos a hacer una pausa en este programa institucional desde la Biblioteca Ciencia y Cultura de el ITM. Ya regresamos.
Que estás pensando que te soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez. Cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Qué debo hacer? Sé que si lo niego no me creerás, y si te lo cuento me abandonarás. Cariño mío, que tengo miedo, que no es un juego, es mucho más. Cariño mío, no sé qué hacer, seguir callada y seguir con él, o ser sincera y serte fiel. Cariño mío, ya no sé qué hacer. Pienses lo que pienses, lo voy a negar. ¿De qué serviría torturarnos más? Tú eres mi alma, él es mi cuerpo. Cariño mío, de verdad lo siento. Pude no engañarte, pero sucedió. ¿De qué serviría pedirte perdón? Él es el viento y tú mi puerto. A ti te quiero, por él me muero. Cariño mío, no sé qué hacer, seguir callada y seguir con él, o ser sincera y serte fiel. Cariño mío, ya no sé qué hacer. Cariño mío, no sé qué hacer, seguir callada, seguir con él, o ser sincera. Cariño mío, ya no sé qué hacer. Cariño mío, no sé qué hacer. Seguir callada y seguir con él, o ser sincera y ser fiel. Cariño mío, ya no sé qué hacer.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Regresamos en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Y tenemos hoy dos invitados, un invitado investigador con quien estamos conversando y una invitada musical, doña Paloma San Basilio, que ha querido darle un vuelco a su vida ya en estos últimos años. Se ha apartado un poco de las giras, de los escenarios, para darle rienda a otra pasión que tiene como artista, y es la pintura. Y ya incluso ha expuesto sus cuadros abstractos y coloridos en Madrid y en otras ciudades españolas. Casi 40 años de carrera de esta gran mujer, Paloma San Basilio, que comenzó en 1975 con aquella canción Sombras, y luego más de 30 producciones. Una showman que ha interpretado balada, pop, jazz, y que ahora último ha incursionado en la música electrónica. Ella ha compartido con grandes artistas españoles y de otras nacionalidades, con Plácido Domingo, con José Carreras, y bueno, nos ha gustado mucho que la tengan también en esta tarde en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Y continuamos con nuestro invitado, el profesor Alberto Mayor Mora, con la presentación hoy no solo de su libro, sino de sus reflexiones en torno al quehacer de la historia, de la investigación, de la productividad, con este gran libro que ha escrito, Un héroe de trabajo para Antioquia, este Julián Koch Arango. Profesor Alberto Mayor, pues comparable con quién Julián Koch Arango de la generación del siglo pasado.
¿Comparable en qué sentido? Decir, empresarialmente hablando, comparable el punto de vista de la ingeniería.
Con lo que hizo, por ejemplo, en la ingeniería, con tipos como quien construyó como Cisneros, el que construyó, por ejemplo, el túnel de la Quiebra.
Sin duda, sin duda. Por eso yo lo incluyo dentro del santoral antioqueño. ¿Sí? Es decir, es uno de los últimos santos, digamos, laicos del santoral antioqueño, porque no solo porque muchas de sus obras perviven transformadas, sino porque, como le decía, él fue capaz de convertir muchas de sus metas privadas, personales y familiares, convertirlas en metas colectivas. Pero yo quisiera subrayar un punto clave en este libro, y es que si él asumió toda su vida la meta que le impuso su padre de hacer dinero, ¿sí? Sin embargo, se dio las mañas para hacer poesía. ¿Sí? Entonces yo dedico un capítulo al menos para analizar la poesía de Julián Koch. Y oh sorpresa, esta poesía me reveló a mí como biógrafo que el hacer dinero no era la meta principal de su vida. La meta principal de su vida fue ser creativo, es decir, ser capaz de tener una idea y convertirla en realidad. Así se opusiese todo el entorno. ¿Sí? Por ejemplo, el capítulo de la siderúrgica de Medellín muestra cómo él tuvo que luchar durante décadas para convertir eso en algo real. ¿Sí? Es decir, no fue fácil. Él tenía una idea clara, y era que en el Valle de Medellín había reservas de mineral de hierro, ¿sí? En lo cual se equivocó, ¿sí? Pero no que Antioquia no necesitara una siderúrgica. Entonces, cuando se dio cuenta que no había reservas suficientes, convierte su empresa siderúrgica en una siderúrgica semi-integrada, es decir, que reduce, ya no reduce el mineral de hierro, ¿sí? Sino que reduce, obtiene acero a partir de chatarra,
Entonces, con este ejemplo y con las empresas de cemento, también queda claro que él fue un individuo cuya meta principal no fue la meta protestante calvinista, ajá, hacer dinero per se, sino sentirse como un creador. Eso lo muestro en detalle, ¿sí? Los procesos de cómo él va haciendo sus empresas, ¿sí? Sus empresas de Cementos El Cairo, por ejemplo, de una idea primitiva, germinal, hasta una empresa ya instalada. Él está en toda la parte del proceso como buen pionero, porque este es otro detalle, él es pionero. ¿Sí? Todos los pioneros quieren estar en todas las fases del proceso, desde la idea que está en el nivel del concepto hasta ya funcionando la empresa. ¿Sí? Esto hoy ya no se puede porque hay grupos de especialistas. Si usted va a una de la empresa, te contrata grupos de especialistas. A no ser que sea un sector novísimo en el cual usted sea pionero y tenga que le toque hacer todo. Julián Coque, entonces, la poesía de él revela que lo que menos le interesó en la vida fue hacer dinero. El dinero era una consecuencia de su capacidad como creador, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que como creador y como constructor de empresas y del desarrollo del entorno físico de Medellín, de las urbanizaciones, etcétera, es un héroe. Un héroe, un modelo, y como tal merece ser estudiado y hasta cierto punto merece ser imitado, ¿no? Un modelo.
Profesor, ¿y le ha interesado a usted tener otro tipo de, se ha fijado en otro tipo de personajes que pudieran hacer parte de ese trabajo, de esa serie de la productividad en Antioquia, del trabajo de construcción de esa productividad que tenemos hoy en nuestra región?
Hay uno que siempre me ha interesado hacer, fue el ingeniero y geólogo Gerardo Botero Arango. Es un personaje extraordinario también.
¿Fallecido ya tú?
Geólogo, aunque creo que el archivo está, no sé si en la Facultad de Minas o el archivo lo conserva la familia. Gerardo Botero Arango también. Pero era un elemento que ni Alejandro López ni Julián Koch incluyeron en la capacidad empresarial. El elemento de la investigación básica, ¿sí? Porque Gerardo Botero Arango fue uno de los primeros geólogos del país. Hasta los años 40 los geólogos eran extranjeros, eran o alemanes o franceses o españoles o norteamericanos. La geología colombiana dependía, es decir, la evaluación de nuestras riquezas minerales dependía del experto extranjero. Gerardo Botero Arango es ingeniero de minas, pero se educa como geólogo, ¿sí? Se autoeduca, creo que gran parte de la formación de él fue autodidacta, y llega a conocer la riqueza mineral del país con la palma de su mano. Entonces él añade al elemento empresarial, le añade el elemento de la ciencia, de la investigación básica. Ese personaje para mí también es una incógnita que pudiera despejarla. Sin duda lo haría, ¿no? Seguramente habrá otros de las nuevas generaciones, de los años 60 para acá. Puede haber personajes que merezcan la atención, pero sí. del tránsito entre los héroes de la escuela de minas antigua hacia el mundo más reciente, hacia la época más reciente, Gerardo Botero. Que creo que murió hace unos 25 o 30 años.
Profesor, ¿y usted está dedicado ahora a realizar qué tipo de investigaciones? ¿Está dedicado a la docencia? ¿Está planeando la publicación de algún otro libro?
Sí, lancé un libro sobre las escuelas de artes y oficios en la pasada Feria del Libro en Bogotá. Está aquí exhibido en la editorial Javeriana. Se llama La Escuela de Artes y Oficios en Colombia, el volumen 1, de 1860 a 1960. ¿Sí? Ese volumen se llama, para su deleite, se llama El Poder Regenerador de la Cruz. ¿Sí? Ese volumen de la Escuela de Artes y Oficios. Yo estudio ambas cosas, las escuelas de ingeniería, los ingenieros, los empresarios, pero el otro lado también. No es solo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Es decir, la escuela de arte y oficio donde se formó la élite, la primera élite técnica colombiana emergiendo del pueblo. ¿Ven? Ambas direcciones del proceso
De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
¿Está dedicado a la docencia también?
No, no. Renuncié a la docencia, me pensioné en la Universidad Nacional hace 11 años para dedicarme exclusivamente a la investigación. Recientemente, en el 2011, se salió mi libro sobre los 150 años de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional en Bogotá. Sí, se lo publicó la editorial de la Universidad Nacional. Y bueno, he hecho otras biografías. Por ejemplo, está en proceso de edición la biografía de José Ignacio Barraquer, el oftalmólogo, creador de la clínica Barraquer, un catalán que se quedó con nosotros hasta su muerte, y un creador fantástico, un inventor genial y un cirujano pues, absolutamente de talla mundial. Con eso, con la biografía de Barraquer, he tratado de mostrar un punto clave, y es que desde el subdesarrollo, desde la colonia, desde la periferia, se puede hacer ciencia hacia el centro, ¿sí? Con Barraquer. Porque Barraquer venía del subdesarrollo europeo, España, y llegó al subdesarrollo colombiano, y sin embargo tuvo capacidad para crear más de 60 inventos, más de 80 cirugías originales en oftalmología, y los norteamericanos vinieron a aprenderle a él. ¿Sí? Y se puede hacer, es un ejemplo palpable de que se puede hacer ciencia experimental, quizás no ciencia pura, pero sí experimental, desde la periferia hacia el centro.
¿Se imagina uno que usted es un gran lector? ¿Qué lee, profesor?
Para relax, novela, biografías, poetas. En este momento estoy dedicado a los poetas ingleses, a uno que es muy olvidado, incluso muy detestado, que es Ezra Pound, poeta norteamericano que va a vivir en Europa, y en este momento estoy con la poesía de T.S. Eliot, ¿no? Otro poeta norteamericano que se quedó a vivir en Inglaterra. Y por supuesto Virginia Woolf. No puede uno descuidar de todas maneras.
¿Y está pendiente de lo que ocurre en las noticias o no se mortifica?
No,
se dedica más bien a escuchar música.
Sí, la música es mi compañía, en realidad. Las noticias prefiero que me las cuenten.
Sí. Dosificadas. Profesor Alberto Mayor Mora, pues ha sido muy grato para nosotros tenerlo en este espacio institucional del ITM y del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, que se llama Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Ha sido muy grato estar con usted, y estoy seguro, bueno, espero que los oyentes hayan disfrutado de esta hora. Estamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde con un invitado muy especial. Pues muchas gracias, profesor.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Tengo yo que ser quien les agradezca esta oportunidad. Buenas tardes.
Bueno, pues nos despedimos, los esperamos dentro de 8 días, jueves 4 de la tarde, aquí en ITM Radio, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.